Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Nazis en Femenino, segunda parte. Las mujeres de la élite nazi. Bueno, en nuestro episodio anterior estuvimos viendo cuál fue el modelo de mujer que fueron construyendo los jerarcas nazis para la Alemania que conquistaron, que dominaron a partir de 1933. Y vimos que, bueno, pues este modelo era fundamentalmente misógino, una mujer entregada a su hogar, a su marido, sin trabajar fuera del hogar, y bueno, una verdadera máquina de hacer hijos, es decir, una visión totalmente misógina. Bueno, pero todos estos planes, leyes y medidas, porque eso fue lo que implementaron, leyes y medidas que tomaron para hacer de las alemanas máquinas productoras de hijos en el régimen nazi, no se aplicaba a las damas del régimen, a las esposas de la élite nacionalsocialista. Ese eslogan nazi de la mujer en casa y junto a la rueca no era definitivamente el caso de las esposas, amantes y amigas de los capitostes nazis, que además, gozando de una posición de privilegio, pues no tocaban la cocina ni se ocupaban del hogar, porque para eso tenían quien lo hiciera por ellas. Pero igualmente no renunciaban a fumar, maquillarse, vestir ropa de diseñador, defender los derechos de la mujer en acaloradas discusiones con sus maridos, o hasta participar en eventos políticos, practicar hobbies y actividades prohibidas para la mujer en el nacionalsocialismo. En cuanto a la consigna de poblar con abundantes niños de raza superior el planeta, excepto para dos de ellas, Magda Goebbels con 6 hijos y Gerda Bormann con 10, el resto de las damas nazis no se preocuparon por obedecer esta consigna. El caso de Gerda Bormann, esposa de Martin Bormann, jefe de la Cancillería del Partido y secretario de Hitler, sí es fuera de serie entre las damas de los jerarcas nazis, porque Gerda sí que se tomó en serio su papel de mujer discreta, abnegada y obediente, además de una convencida máquina de producción de hijos para el Tercer Reich. Bormann la humillaba sin contemplaciones, incluso en público, y no escondía sus amores ilícitos a su esposa. Gerda no solo aceptaba con resignación las infidelidades de su marido, sino que incluso recibía a sus rivales en su casa y aconsejaba a Martin en cuestiones del corazón. Convencida de los postulados del nacionalsocialismo sobre la mujer alemana, pensaba que la poligamia debía ser institucionalizada para alimentar al Reich de soldados, y llegó a sugerirle a Bormann que anualmente tuviera un hijo alternadamente con su amante favorita, la actriz Manja Behrens, y con ella misma, para tener siempre disponible una mujer activa. Karin y Emmy Göring, primera y segunda esposas de Hermann Göring, creador de la Gestapo, es decir, de la policía del Estado nazi, y de los primeros campos de concentración, así como comandante en jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y segundo hombre más poderoso del Tercer Reich, no compartían la posición de Gerda Bormann. Karin, de origen nórdico germano, era una entusiasta seguidora del nacionalsocialismo en los días en que el partido vivió sus horas bajas, y compartió gustosa con su marido la incautación de sus bienes, las persecuciones y amenazas, pero no como una mujer en el segundo plano, como pedían los nazis, sino como una activista política más. También fue testigo de la llegada al poder del partido, de su marido y de su venerado líder. Su figura y su historia de amor con Göring fueron empleadas como propaganda rosa de la élite nazi, o sea, algo similar a la prensa del corazón actualmente que nos permite a todo ciudadano de a pie conocer la vida romántica de los monarcas y estrellas de cine, algo así, pero bueno, adecuado a la Alemania nazi. Y además, tras su muerte, fue temprana muerte, Karin se convirtió en figura de culto del régimen. Emmy Göring, por su parte, la segunda esposa de Göring, fue una actriz de provincia exitosa en la ciudad de Weimar, capital de Turingia, antes de casarse con el líder nazi. Y una vez convertida en su amante, se benefició de la posición de este para dar el salto a los escenarios berlineses e incluso al cine. Tras su boda, sí, dejó la actuación, pero para entregarse a una vida de lujo y opulencia con su banal, ostentoso y morfinómano esposo, a quien, por cierto, solo le dio una hija. Vamos a analizar más a fondo el papel de dos de estas damas de la élite nazi: Eva Braun, amante oculta de Hitler, y Magda Goebbels, esposa del cruel y altamente eficaz ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Eva y Magda no podían ser más distintas. La una banal y despreocupada, la otra comprometida con el nacionalsocialismo al grado de llegar al fanatismo. Ambas adoraban a Hitler, quien las usó para sus fines, personales en un caso, políticos en el otro. Y ambas, ejemplo patente de que el ideal de mujer alemana no era un requisito para las damas del nazismo. Eva Braun, nacida en 1902 en la ciudad de Múnich, era hija de un maestro de escuela, Friedrich Braun, y una modista. Típicos miembros de la pequeña burguesía conservadora alemana, educaron a sus hijas para la vida laboral, por supuesto en alguna actividad propia de su condición socioeconómica. Así, Eva aprendió contabilidad, economía doméstica, mecanografía y francés, y entró a trabajar en septiembre de 1929 como vendedora y aprendiz en el estudio de fotografía de Heinrich Hoffmann, estudio que recibía numerosos encargos del NSDAP, recordemos, el partido nazi. De hecho, un mes después de su ingreso, en octubre, Eva conoció al dirigente del partido, Adolf Hitler, al que, según cuenta, no reconoció, a pesar de que su efigie aparecía en postales que ella vendía. La relación del cuarentón con la rubia de 27 años inició de forma inocente, con visitas de él al estudio fotográfico llevándole flores y tratándola con galantería. Hoffmann, el jefe de Eva, era el fotógrafo oficial del partido y el enlace de Hitler con la joven que le había llamado tanto la atención. Pronto Eva recibió invitaciones del líder nazi al cine, a la ópera, o a pasar un día de campo en las afueras de la ciudad de Múnich, mientras su conservador padre creía que su hija estaba trabajando. Al crecer su interés por la joven, Hitler mandó que investigaran sus antecedentes familiares para verificar que no había un antepasado judío en su familia. Mientras tanto, las inclinaciones políticas de Eva hacia el nazismo tomaron por sorpresa a su familia, especialmente a su padre y a su hermana mayor Ilse, que rechazaban tal ideología. Hechizada por la galantería y delicadeza de trato de su enamorado, Eva veía las acciones aberrantes del partido, como por ejemplo las agresiones de los grupos de choque, los SA y los SS, contra judíos, comunistas y socialdemócratas, como excesos de los subordinados que tenían lugar a espaldas de Hitler. O sea, él no se enteraba de esto. Para 1930, la relación romántica entre Braun y Hitler seguía siendo platónica, y mientras Eva se enamoraba y se entusiasmaba con la idea de matrimonio, el líder nazi no parecía tan interesado como su pareja en algo más. Sería hasta principios de 1932 que se convertirían en amantes y su nido de amor sería el domicilio del político. Pero desde el principio este marcó las pautas de la relación. La más importante es que debía ser mantenida en total secreto y que sus actividades políticas tenían absoluta prioridad, por lo que las horas que pasaba con su amante eran muy escasas y esporádicas. Braun pasó toda su vida esperando que Hitler la convirtiera en su esposa y gran parte de ella solo esperándolo. En esos años de lucha política por conseguir el poder, el líder nazi la visitaba muy poco y ella continuaba viviendo en la casa paterna, escondiendo su relación que, bien lo sabía, sería considerada pecaminosa por su familia. Eva Braun nunca se interesó en la política, excepto por lo que ésta implicaba para su relación. Clasificaba los importantes acontecimientos que vivía su país y el mundo a causa de su amante, según si estos le daban tiempo a éste para estar con ella. Así, por ejemplo, la llamada Noche de los Cuchillos Largos, en la que Hitler se deshizo de varios enemigos al interior de su partido, el principal de ellos el jefe de los SA, Ernst Röhm, no fue grave para la banal joven, porque no le quitó tiempo a su amante para estar con ella. Sin embargo, la eterna espera afectó a Eva, perdidamente enamorada de su cruel amante, y prefirió el suicidio antes que dejarlo. El 1 de noviembre de 1932 se disparó en el cuello con el revólver de su padre. No murió, y en cambio consiguió llamar la atención del ocupado político. Cuando el 30 de enero de 1933 Hitler se convirtió en canciller de Alemania, teniendo que residir en Berlín, Eva supo que lo vería menos que antes y que él tendría mayor contacto con Magda Goebbels, su archienemiga. El abandono en el que la tenía y el saber que por intermediación del fotógrafo Hoffman y de Goebbels, Hitler tenía encuentros secretos con otras damas, la llevó a un segundo intento frustrado de suicidio en 1935, esta vez tomando somníferos. Fue su hermana Ilse quien la encontró, le practicó los primeros auxilios y llamó a un médico. Este segundo incidente reveló a sus padres lo que sucedía con Eva. Su padre enfureció, no tanto por la ideología política del amante, como por la naturaleza inmoral de sus relaciones y las escasas posibilidades de que Hitler formalizase su relación con Eva. Ante los reproches, esta se marchó junto con su inseparable hermana menor Gretel a vivir en un departamento cercano a la casa que Hitler tenía en Múnich, cuyo alquiler pagaba él. Con el tiempo, Frederick Braun se reconciliaría con su hija, sobre todo al convertirse en un ferviente admirador del dictador alemán y en un miembro del partido nazi. Las cosas mejoraron para Eva tras su intento de suicidio. Hitler le regaló una casa en Múnich, a la que ella invitaba a un alegre grupo de amigos. Acudía al cine, al teatro, a bailes y excursiones, en el Mercedes-Benz, también regalo de su amante, conducido por un chofer. Ahora veía a Hitler con mayor asiduidad, pues la incluyeron en la nómina como secretaria privada del dictador y así podía estar con él como parte de su séquito sin que el pueblo alemán supiera que su Führer, que aseguraba que su único amor era Alemania, supiera que tenía una amante de carne y hueso. En 1936, las cosas mejoraron aún más. Eva se convirtió en dueña y señora del Berghof, la residencia que Hitler construyó en los Alpes bávaros y que fue su refugio y uno de sus cuarteles generales durante la guerra. Eva Braun pasó ahí dos terceras partes de su tiempo entre 1936 y 1945. Se le consideraba la administradora de este refugio alpino y anfitriona para los visitantes asiduos de la residencia, la familia de Albert Speer, la de Rudolf Hess y la de Martin Bormann, todos ellos con casas en los alrededores, además de huéspedes frecuentes como Goebbels y su antiguo jefe Heinrich Hoffmann. Eva también invitaba a sus amigas y a su familia. El Berghof fue igualmente el sitio donde Hitler recibió importantes visitantes extranjeros, pero, en tales casos, Eva recibía la orden de ocultarse en sus habitaciones y, en caso de que los invitados se quedaran a dormir en el refugio, ella debía trasladarse a la casa de Bormann y permanecer ahí hasta que se hubieran ido. Igualmente, nunca pudo estar en recepciones oficiales, tomando su lugar Emmy Goering o Magda Goebbels. Este papel de amante secreta no fue fácil para Eva y, bueno, prueba de ello fueron sus dos intentos de suicidio, pero nunca cejó en su objetivo de casarse con Hitler y acabó convenciéndose de que aceptando este papel de amante secreta lograría su meta. El tiempo le daría la razón. Cuando Hitler se encontraba presente, la vida de invitados y residentes permanentes del Berghof giraba en torno a su persona. Había actividades recreativas y de descanso, pero por supuesto no faltaban las reuniones políticas y las militares a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los acontecimientos históricos que sucedían frente a sus narices no preocupaban a Eva. Al principio manifestó interés en las actividades políticas de su amante, pero aunque simpatizante del movimiento, nunca fue miembro del partido. Con el tiempo, al ir consolidando su posición, este interés político fue muriendo, al grado de manifestar repugnancia ante discusiones políticas y confesar a su hermana que se aburría con los discursos del dictador. Pero si Eva no era una correligionaria ni una compañera, ¿qué buscaba Hitler en ella? Simplemente una mujer que le entretuviera en su tiempo libre. Los hombres muy inteligentes deben estar con mujeres primitivas y necias, decía el dictador. Imagínese si yo tuviera una mujer que se entrometiera en mi trabajo. De hecho, esta falta de compromiso político de Eva Braun fue la garantía de que su relación perdurara. Eva se mantenía al margen y no buscaba influir en su amante ni para bien ni para mal. Cuando alguien buscaba su intercesión ante el líder para resolver un asunto personal, Eva se llevaba un dedo a los labios para silenciarlos, dando a entender que no quería saber nada al respecto. Solamente una vez abogó por una persona, el doctor Bloch, médico judío que atendió a la madre del dictador en su última enfermedad. Eva consiguió salvarlo del campo de concentración y este pudo salir del país. Por el contrario, Cuando su cuñado, esposo de su inseparable hermana Gretel y jefe de los SS, Hermann Fegelein, fue condenado a muerte por el Führer por tratar de huir durante los últimos días del régimen, Eva intentó interceder por él, pero ante la negativa del dictador, simplemente no insistió. Parece entonces que después de todo, la amante de Hitler sí respondía a su ideal de mujer. Bueno, solo que Eva no se ajustaba a la descripción física y moral de la mujer nacionalsocialista que se buscaba promover a través de revistas destinadas al público femenino. Esa cara limpia de afeites y peinada de trenzas o de chongo no cuadraba con Eva. Ella cuidaba su aspecto personal hasta el más mínimo detalle. Se cambiaba de ropa 7 veces al día. Tenía una peluquera responsable de crear el peinado perfecto. Vestía trajes de los mejores sastres de Berlín, abrigos de pieles y vestidos de París, y le traían los zapatos marca Ferragamo de Florencia. Amaba las joyas y los perfumes franceses más caros, y su maquillaje era cuidadísimo. Vamos, de hecho, la única ocasión en que protestó airadamente ante las decisiones de su amante y sus gerifaltes fue cuando se enteró que pretendían prohibir las permanentes, o sea, el rizado del cabello, y suspender la fabricación de cosméticos. Además, infringiendo las reglas que prohibían a las mujeres alemanas fumar, la amante del jerarca nazi era una gran fumadora, aunque se abstenía de hacerlo en presencia de Hitler. Por otro lado, su papel de muchacha ingenua, banal y poco inteligente parece haber sido una fachada, porque supo afianzar su posición, incluso deshaciéndose de aquellos que la menospreciaban o a quienes veía como una amenaza. Para ello bastaba con deslizar al oído de su amante un comentario adecuado. Con ello fue que se ganó el odio de las esposas de los líderes nazis. Llegado el fin del nazismo y de su líder, Eva Braun obtuvo aquello que tanto buscó: convertirse en Eva Hitler. Encerrados en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín, con los soviéticos avanzando sobre la ciudad, en la madrugada del 28 de abril de 1945, Hitler convierte a Eva en su esposa. Una victoria tardía. Al atardecer del día 30, los esposos se suicidan. A diferencia del origen clase mediero de Eva Braun, Magda Goebbels fue una niña de sociedad, educada como una dama de exquisitos modales. Nacida Magda Behrén en 1901, la futura esposa del jefe de propaganda nazi era una mujer segura de sí misma, hermosa, distinguida y elegante, que recibió una completa y refinada educación gracias al interés que puso en ello su padrastro, el empresario de origen judío, Richard Friedlander, al que estuvo muy unida. Al menos hasta que conoció a Goebbels. Magda se casó en primeras nupcias siendo muy joven con uno de los miembros más ricos de Alemania, Günther Quandt, 20 años mayor que ella. Pero la diferencia de edad y de intereses condenó al matrimonio al fracaso. Magda tuvo un amorío con un joven judío de origen ruso, sionista de ideas radicales, Chaim Arlosorov, a quien había conocido en un baile en sus días de estudiante. La aburrida esposa del millonario se interesó en las ideas de Arlosorov sobre la creación de un Estado de Israel en Palestina y vivió un intenso romance con él. Esta relación supuso el fin de su matrimonio con Quandt, al que por cierto había dado un hijo, Harald, cuya custodia recibió la madre junto con varios miles de marcos para alquilar una casa y vivir de forma holgada. Su vida cambiaría en 1930. La aburrida dama de sociedad se acercó un día a un acto público del NSDAP, o sea, el del partido nazi. En esos momentos se aproximaban las elecciones del Reichstag y el apoyo al partido en esos eventos era multitudinario, gracias en gran parte al quehacer político del demagogo Joseph Goebbels. Con una mezcla de oratoria, propaganda y fuerza bruta, había conseguido multiplicar los votos para el partido nazi. Justamente era el doctor Goebbels el orador aquella noche. Goebbels era un hombre de 33 años, bajo de estatura, de cuerpo delgado y cabeza grande. Cojeaba al caminar por un pie contrahecho, siempre enfundado en un aparato ortopédico. Su aspecto no era para nada el de un ario. Alto, rubio, ojiazul y bien parecido. Era además un hombre malvado, vengativo y cruel, pero muy inteligente, además de un soberbio orador y un brillante propagandista. Goebbels despertaba por igual repulsión y fascinación, y este último fue justamente el sentimiento que provocó en Magda Quandt, quien con esa tendencia suya a los extremismos, pronto abrazó con entusiasmo la causa nacionalsocialista, se afilió al partido y se leyó con avidez sus textos doctrinarios, incluido el libro de Hitler, Mi lucha. Como activa participante en las filas nazis, conoció en persona a Goebbels en noviembre de ese mismo año. Él, un mujeriego empedernido, quedó fascinado con la hermosa mujer. Ella se convirtió en su colaboradora, armando un archivo privado de sus artículos periodísticos. La relación entre ambos pasó a una segunda fase, pero los dos mantenían aún relaciones sentimentales con sus anteriores amantes, Magda con el sionista Arlo Sorov, pero la pareja de Goebbels era una mujer también con antecedentes judíos. Por cierto, ello no fue obstáculo para que en 1932 este pusiera en marcha un aparato propagandístico para difamar a los judíos y clamar por su eliminación. Finalmente, Magda rompió con Arlo Sorov de forma un tanto violenta. Él le disparó, aunque no le atinó. Goebbels, celoso de su relación anterior, celebró el rompimiento. Estaba enamorado de ella, pero no quería abandonar su soltería. Sería Hitler quien forzaría las cosas para que se casaran. El líder nazi siempre supo sacar partido de las mujeres, y en Magda Goebbels vio una figura que podía servirle políticamente como su contrapeso femenino. De hecho, cuando Hitler llegó al poder, Magda jugó el papel de primera dama, al principio disputado con Emmy Göring, aunque posteriormente triunfaría sobre ella. Pero necesitaba que estuviera casada, pues no quería que se le ligara sentimentalmente con ninguna mujer. Y casarla con Goebbels redundaría en un aumento del prestigio para el partido. Convencer a su jefe de propaganda no fue difícil, porque este adoraba a Hitler y le obedecía ciegamente. Para entonces Magda también había caído a los pies del líder nazi y estaba dispuesta a seguir todos sus mandatos, así que Magda y Goebbels se casaron el 19 de diciembre de 1931. La boda distanció a la ahora apasionada adoradora de Hitler de su padrastro judío. La antes entusiasta sionista ahora estaba convertida en una fanática nacional socialista que competía con su esposo por los favores de su amado líder. Magda llegó a confesarle a la cineasta Leni Riefenstahl que aunque amaba a Goebbels, su amor por Hitler era más fuerte. De hecho, su decisión de suicidarse en 1945 fue por amor al Führer, no a su marido. El matrimonio con Magda mejoró la posición de Goebbels frente a Hitler. Cuando éste se convirtió en canciller alemán, le dio a aquel el Ministerio de Información y Propaganda. Como los Göring, la familia Goebbels pronto empezó a vivir en la opulencia en una magnífica mansión expropiada a un judío y ampliada a costa de otras propiedades de judíos, con carros deportivos, un yate y una casa de campo. Magda Goebbels sí cumplió con las exigencias nazis de una mujer fértil productora de hijos. Tuvo 6 con Goebbels y 3 abortos. Así que en 1938 fue la primera en recibir la Cruz de Honor de la Madre Alemana. Para Joseph Goebbels todo era susceptible de ser convertido en instrumento de propaganda, y su vida familiar también lo fue. Su matrimonio y sus hermosos hijos fueron presentados como la familia modelo. Y en las visitas de Hitler a su casa, que eran por cierto muy frecuentes para felicidad de Magda y de su marido, Hitler era fotografiado con los niños para proyectar su imagen como amigo de los pequeños. Magda no solo era la madre prolífica, también cumplía con los requerimientos de la mujer nazi trabajando en casa, pero vamos, era una mujer preparada y con ambiciones. Así que cuando se abrió la oficina de modas en 1933, se interesó por dirigirla, lo que le trajo problemas con su marido, que estaba totalmente en contra. Sin embargo, sí se convirtió en la imagen femenina del régimen, jugando el rol de primera dama que le era negado a Eva Braun en eventos oficiales al lado de Hitler, donde destacaba por su distinción y exquisitos modales, y por supuesto, este papel lo disfrutaba en grande. Por cierto, aun cuando tenía el papel protagónico ante las cámaras, Magda no dejaba de envidiar el que tenía Eva Braun en el corazón del hombre que era su adoración. También, además de a la adoración de Eva. En una ocasión se expresó con malicia de Eva y Hitler la desterró temporalmente de su presencia. El principal problema en el matrimonio Goebbels fueron las infidelidades de él. Magda sabía de ellas y las toleró, aunque ella misma tuvo amantes, hasta que su marido se enamoró apasionadamente de la actriz checa Lida Bárová en 1936. Seguro de su poder, el ministro de propaganda no ocultó su relación e incluso llegó a proponerle a Magda hacer un trío. Fue entonces que ella le amenazó con el divorcio. Apoyada por Karl Hanke, secretario de Estado de Goebbels y a su vez amante de Magda, reunió elementos probatorios de la infidelidad de su esposo y se fue a ver a Hitler. Pero calculó mal, pues este, en lugar de ponerse de su parte, se enfureció con ambos por las implicaciones políticas de una separación entre el ministro de propaganda nazi y la titular de la Cruz de la Madre del Reich. Así que les obligó a la reconciliación, y por cierto hizo que Varová la expulsaran de Alemania, pues una checa involucrada con su ministro no era precisamente oportuno cuando él estaba a punto de invadir Checoslovaquia. El episodio dejó al matrimonio relegado temporalmente a un segundo plano en el escenario del Tercer Reich. Pero la labor de propaganda antisemita orquestada por Goebbels tras la noche de los cristales rotos le devolvió su papel central en el régimen. Su gran momento llegó con la implementación de toda una estrategia propagandística para convencer al pueblo alemán de la necesidad de una guerra. También Magda recuperó su posición gracias a su entrega a labores de tipo social o contribuyendo al esfuerzo de guerra en la fábrica de Telefunken. Cuando el fin del conflicto bélico y de la Alemania nazi estuvo cerca, la pareja Goebbels se mantuvo firme junto a su amado Führer, mientras otros gerifaltes nazis huían de Berlín. El 22 de abril de 1945, el ministro de propaganda, junto con toda su familia, se trasladó a vivir sus últimos días junto a Hitler en el búnker de la Cancillería. Magda atendía a sus hijos en las cuatro habitaciones del antibúnker que se le habían asignado, mientras su marido habitaba en la zona más profunda con Hitler y Eva Braun. El 28 de abril, Magda escribía una carta de despedida a su hijo mayor Harald, en la que justificaba las terribles acciones que estaba a punto de cometer. Decía: «Nuestra espléndida idea se hunde, y con ella todo lo que de hermoso, admirable, noble y bueno he conocido en mi vida. El mundo que vendrá detrás del Führer y el nacionalsocialismo no merece la pena de ser vivido, y por eso he traído también a los niños. Son demasiado buenos para la vida que vendrá después, y el buen Dios comprenderá que yo misma les dé la redención». Cuando el 30 de abril Hitler y su esposa Eva se despidieron antes de quitarse la vida, Magda gritó horrorizada, clamando para que su ídolo no los abandonara. Hay versiones encontradas sobre si la decisión de quitarles la vida a los seis niños Goebbels fue de la madre o del padre. En cualquier caso, resultaron vanas las súplicas de las secretarias, del personal de servicio y de la piloto Hannah Reich de que les dejaran a los pequeños para sacarlos del búnker y ponerlos a salvo. Sus padres se negaron. Les administraron un somnífero y luego una inyección letal. Tras dar indicaciones de quemar los cuerpos, el ministro y su esposa salieron del búnker y ahí él se pegó un tiro y ella se envenenó. Las grandes damas de la élite nazi no respondieron en su mayoría a la imagen de mujer que se buscó implementar en el nacionalsocialismo, pero quizá no hizo falta, porque su compromiso y entrega a sus hombres, su silencio ante las atrocidades que presenciaron en el país que estos habían construido, e incluso sus esfuerzos por justificarlos, las convirtieron en las mujeres ideales para una Alemania nazi. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.